La Casa de la Virgen Radio. Reiki. La energía cósmica universal de la más alta dimensión. El origen de toda existencia en el universo. Sanación. Purificación. Armonía. Crecimiento espiritual. La Casa de la Virgen. El único centro de formación de sanadores profesionales.
¿Qué tal? Muy buen día. Estamos aquí en la Casa de la Virgen Radio, donde vamos a despejar sus dudas respecto a las terapias Reiki. Y con nosotros se encuentra, como siempre, el doctor Ramón Quiroz, quien es maestro certificado para formar sanadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Diana. Muchas gracias. Aquí nuevamente con el auditorio.
Me da mucho gusto y también nos da mucho gusto tenerlos ahí escuchándonos. Y bueno, el tema de hoy va a ser seres de luz. Yo quiero preguntarle, doctor, ¿quiénes son los seres de luz? ¿Qué son? ¿Cómo explicamos esta presencia de seres que son ajenos, que no los podemos ver tal vez, pero sí los podemos sentir en una terapia?
Ok, muy bien, Diana. Bueno, el término seres de luz se ha creado en el mundo espiritual para denominar a todas aquellas entidades que existen en un plano superior, que de acuerdo a la fe, a la religión de cada persona, van a tener diferentes concepciones, pero que finalmente son energía. Reiki, lo hemos repetido, no es una religión, pero reconocen el crecimiento espiritual, el estado en el cual la persona no se va a volver a enfermar o va a tener menores problemas de enfermedad. Para esto, se respetan todas las religiones. Puede venir un ateo, un mormón, un católico, un maometano, un evangelista, un cristiano, de cualquier religión. No hay ningún problema, no estamos cerrados a recibirlos. Entonces, el término seres de luz se creó para poder englobar a cualquier entidad, deidad o ser con el que la persona trabaje, con el que la persona se siente identificada de acuerdo a su religión y a su creencia. Si nosotros nos vamos a la religión católica, por ejemplo, que es la que la mayoría de nuestro auditorio seguramente conoce, estamos hablando de la Virgen de Guadalupe, de los santos, de las vírgenes, de Jesús, ¿no? Sí. Si nos vamos, por ejemplo, con los protestantes, evangelistas o cristianos, para ellos, pues este concepto de los santos no está aceptado, y más ni siquiera las imágenes físicas, ¿no? Sí. O sea, ahí estaríamos hablando de Dios, simplemente, en su energía masculina y femenina, ¿no? Si nos fuéramos con los budistas, pues los budas, que son varios, no es uno solo. Reconocemos a Shakyamuni como el Buda principal, pero en realidad ha habido varios budas a lo largo de la historia del budismo, pues todos ellos son seres de luz, ¿no? Entonces, este es el concepto de los seres de luz.
¿Pueden ser espíritus, a las almas tal vez de nuestros ancestros? No sé de qué manera llamarle, pero ¿pueden ser ellos mismos quienes nos ayuden en alguna terapia?
Sí, aquí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, para que tú llegues a ser un ser de luz, uh-huh, vamos a empezar a explicar un poquito más el concepto. ¿Qué pasa? Vamos a entrarle por la parte del ser humano. ¿Qué tenemos nosotros? Hemos dicho en otros programas que tenemos cuerpo físico, mental, emocional y energético, que el cuerpo energético es el aura. Y en realidad en el aura lo que está es el alma y el espíritu. El alma es la esencia pura del ser y el espíritu es el vehículo por el que viaja el alma. Cuando nosotros nos morimos, este cuerpo áurico se separa. El alma y el espíritu se separan del cuerpo físico, mental y emocional. El cuerpo físico, mental y emocional, llegan los gusanitos y se lo comen. Y se acabó, ¿no? Desaparece. El alma y el espíritu se separan y toman el camino de la luz. Hay un túnel, hay congresos de experiencias después de la muerte, en donde las personas han hecho manifestaciones de lo que viven cuando han muerto y después los han resucitado. Y la mayoría relatan un túnel por el que empiezan a ascender y al final del túnel ven algo parecido al paraíso. en donde hay ángeles o están sus familiares que los están esperando y ahí los reciben, y entonces llegan a ese lugar, y normalmente los que regresan es porque llegan ahí y les dicen que no es su momento y que tienen todavía cosas pendientes que hacer en este plano, en la tercera dimensión, y son regresados. Si alguien llega a ese lugar y lo regresan, pues es porque su vida todavía tiene pendientes, tiene cosas que hacer en este plano. Entonces nuevamente regresa, vuelve a tomar su materia, vuelve a integrarse a su cuerpo físico, mental y emocional y continúa su vida. ¿Por qué hay este proceso? Porque el alma es una entidad energética que está en proceso de desarrollo, está en proceso de crecimiento. Entonces, al estar en proceso de crecimiento, básicamente lo que está buscando es poder madurar.
Sí.
El alma es un elemento que va a ir creciendo, viene a esta tercera dimensión material a desarrollarse, a crecer, a conocer. El alma va evolucionando en cada vida. Para el mundo espiritual, para la mayoría de las medicinas alternativas, el concepto de reencarnación existe. Para la religión católica no existe, por un decreto por ahí de un papa que lo canceló, porque anteriormente la religión católica también creía en la reencarnación. Pero bueno, no nos metamos en discusiones en si existe o no existe, ¿no?
Sí.
Simplemente entendemos que esta dimensión material, la tercera dimensión, es un lugar en donde las almas aprenden. Y de repente tú puedes tener un hijo con un alma muy inmadura, y de repente puedes tener un hijo con un alma muy madura. Niños que desde pequeños te dan discursos y te dicen cosas importantes, y que tú dices, bueno, ¿y a este niño quién se las enseñó? Y es porque su alma es vieja. Él trae una sabiduría de vidas anteriores. Y hay niños que son torpes, parecen caballos, o sea, les falta todavía madurar muchísimo. Cuando un alma vieja llena este plano y alcanza la iluminación, lo que nosotros conocemos como la iluminación, que es el estado, comprender que tu estancia aquí tiene dos objetivos: conocer la paz interior y la felicidad total.
Sí.
Que ni el dinero, ni las mujeres, ni las propiedades, ni el poder te lo van a dar. Te lo va a dar un trabajo interior disciplinado y profundo de meditación, de paz, de crecimiento. En ese momento que tú comprendes que ese es el objetivo de la vida y que lo vives así y que pasas varios años de tu vida viviéndolo así, en ese momento alcanzas el estado de iluminación. Cuando tú mueres, llegas a una dimensión que se llama la dimensión 17 en el modelo de psicocibernética. Llegas a la dimensión 17 y otros seres de luz que ya vivieron el mismo proceso que tú te toman cuentas y se dan cuenta de que tú ya alcanzaste la iluminación. En ese momento tú ya no tienes que regresar, tu alma ya no tiene que regresar.
Sí.
Y en ese momento te gradúas como un ser de luz. Si tú no has alcanzado el estado de iluminación y te pasaste debatiéndote entre los instintos, entre el si mi mamá me quiso o no me quiso, si mi papá me rechazó o no, y te la pasas en esa vida, pues eso se llama el samsara. En el budismo se llama el samsara, es el círculo vicioso del sufrimiento. El alcanzar la iluminación en esta vida se llama el estado del bodhicitta en el budismo tibetano. En el estado del bodhicitta tú ya vives en paz y ya puedes pasar lo que sea, puedes no tener que comer, se te puede morir un familiar y tú entiendes que ya las cosas son normales, es parte de la vida y simplemente las dejas pasar y avanzar y tú ya no tienes una situación de sufrimiento. Cuando alcanzas ese estado, tú llegas, entregas cuentas y ya no regresas, te conviertes en un ser de luz.
Sí.
Los seres de luz se clasifican en seres de luz que tuvieron materia, que vivieron este proceso, y seres de luz que nunca han tenido materia y que nunca han vivido este proceso. Dios, las vírgenes, a excepción de la Virgen María, los ángeles y toda la clasificación que existe en la angelología de arcángeles, querubines y demás. Estas tres clasificaciones nunca tuvieron materia. Dios es energía pura de la más alta dimensión. Las vírgenes tienen manifestaciones, Guadalupe, Fátima, Lourdes, Cotomoro, todas ellas se han manifestado para dar un mensaje, ¿no?
Sí.
La única que tomó materia para darle vida a Jesús en la concepción de la religión católica fue la Virgen María, pero es una excepción. Estas tres entidades son, estas tres categorías son seres de luz que están, existen y de ahí no se mueven, ¿no? Los ángeles serían las manos operativas de Dios, son los, el ejército que Dios tiene para que le ayuden en todas sus misiones que él tiene que cumplir. Todos los demás, en la religión católica, los santos y las santas, en el budismo, los budas, los krishnas en la India, y cada religión tiene su clasificación, estos son seres que en esta vida alcanzaron el estado de iluminación, fueron gente bondadosa, y que entonces al momento de morir se quedan y quedan en, como parte del ejército de Dios, pero habiendo vivido la experiencia material. Hay algunas personas que no alcanzan esas categorías en la vida cotidiana, o sea, no son canonizados por la religión ni nada que se le parezca. Sin embargo, fueron gente muy buena y que alcanzaron el estado de iluminación en la vida cotidiana. Por ahí yo, haciendo un trabajo en Cancún, conocí un señor que todo mundo le iba a pedir consejo. Nos recibió a nosotros muy amablemente y en lo que estuvimos ahí como 2 horas para ver, pedirle el apoyo que necesitábamos, llegaron 3 o 4 parejas planteándoles diferentes cosas y él con mucha sabiduría dándoles la información. Sí. Ese tipo de personas que no son reconocidos por una institución, pero sí por la gente, también alcanzan el estado de iluminación y también trascienden. Entonces, después de los ángeles, digamos, estaría Dios, las vírgenes, los ángeles, vienen todos estos seres de luz que tuvieron materia y que fueron viviendo. Estarían los santos, los budas, los krishna, luego vendrían las otras clasificaciones de las otras religiones y luego vendrían guías espirituales, maestros ascendidos y cirujanos astrales, que fueron gente que no alcanzó esa categoría alta en una religión o en un grupo humano, pero que sí trascendieron y que también quedan como seres de luz en esas dimensiones.
Es decir, todos ellos son los que nos, los que ayudan en las terapias Reiki a sanar.
Bueno, están con nosotros todo el tiempo, aunque no seamos sanadores Reiki, todos tenemos seres de luz a nuestro alrededor. ¿Qué trae una persona? Una persona trae a su ser superior, que es en la religión católica reconocido como el ángel de la guarda. Sí. Este viene con nosotros todo el tiempo y su función es protegernos y guiarnos. Esa es como básicamente la función inicial. Luego tendríamos al santo ser crístico, que viene junto con el ser superior, viene arriba del ser superior, y que básicamente su función es darnos la posibilidad de llegar a un nivel más alto de desarrollo espiritual. Son nuestras herramientas para la iluminación, que todas las personas las tienen. El delincuente más tremendo que exista trae esas herramientas. Luego vendría la parte de los guías espirituales. Dependiendo un niño, un adolescente, un médico, un abogado, etcétera, trae guías espirituales a su alrededor. Uh-huh. Y esos son los que le van apoyando en la actividad que va a realizar. Entonces, todos los seres humanos traemos ese equipo de almas que vienen junto con nosotros y que nos van ayudando en las labores que hacemos. Los sanadores normalmente a los que traemos juntos son a lo que les llaman en algunas comunidades los hombres o mujeres medicina. En el norte del continente americano está esta clasificación y esos serían quienes estarían con nosotros, o cirujanos astrales, que son seres de luz que tuvieron mucha experiencia en el manejo del cuerpo físico y que entonces al tener mucha experiencia en el manejo del cuerpo físico, ahora como seres de luz nos ayudan para poder guiarnos en la sanación de un paciente a nivel energético.
Y yo quiero preguntarles, incluso los ateos pueden tener acceso a estos seres de luz aunque no crean en un ser superior.
Obviamente les cuesta trabajo porque el ateo lo que tiene cerrado es el chakra número 7. Nuestra conexión con los seres de luz se va a dar a partir del chakra número 7. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es ir abriendo nuestro chakra número 7 y desarrollándolo para poder entrar en contacto con ellos. Conforme un sanador va trabajando más, pues lo va haciendo. Un niño también le es muy fácil contactar con los seres de luz. Pero un ateo, pues lo que cancela es su chakra 7. Dice, Dios no existe, y lo cierra. Entonces, aunque ahí estén y aunque vengan con él, nunca los va a contactar.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar un ratito más de cómo se manifiestan estos seres de luz. Vamos a escuchar unos comerciales. Regresamos.
Claro que sí, Diana, gracias.
Thank you. Manos que curan es una obra documental. Reflejo de su autora, Bárbara Ann Brennan. En donde nos muestra enfoques empíricos, científicos y doctrinales de los fundamentos del Reiki. Manos que curan, el libro guía de las curaciones espirituales. Bajo el sello editorial Martínez Roca.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio y está con nosotros Reinaldo Oliva. ¿Cómo estás, Reinaldo?
Hola, buenas tardes. Muy bien, contento, a gusto.
Sí, él nos va a apoyar en este momento con el tema de los seres de luz. Y yo le quiero preguntar, doctor Ramón, ¿cómo se manifiestan los seres de luz?
Ok, bueno, los seres de luz básicamente los vamos a sentir. Uno, conforme va creciendo espiritualmente, va desarrollando la sensibilidad para el mundo espiritual. Y en ese proceso de crecimiento, uno va alcanzando a poder darse cuenta de la presencia de ellos. Hay personas que lo sienten, o sea, hay personas comunes y corrientes que a lo mejor no son sanadores y que no están en un crecimiento espiritual, pero que ellos saben que siempre han tenido a alguien a su lado que los ha cuidado. A lo mejor los reconocen como el abuelito o la abuelita o el esposo que se murió cuando eran jóvenes o el papá o la mamá y que siempre estuvo con ellos. Entonces, esas personas están ahí y están apoyándolos, o esas entidades están ahí y están apoyándolos para guiarlos. Esta sensación es lo que se llega a percibir. Dentro de un trabajo de sanación, bueno, pues el paciente lo percibe, el paciente de repente te puede manifestar, oye, pues espérate, o sea, ¿estabas tú solo o cuánta gente era? Porque yo sentía las manos de 3 o de 4 o de 20 personas sobre mí. Yo sentía muchas presencias, yo veía que se movían, yo escuchaba gente que se estaba caminando. Entonces eso, de alguna manera, es cuando el paciente empieza a desarrollar esa sensibilidad. Aquí, cuando hacemos las armonizaciones, cuando hacemos los ejercicios, entramos en estados meditativos que nos llevan a sentir más ese mundo espiritual. Entonces, las personas al estar aquí trabajando, los alumnos, sienten que no solamente pasamos nosotros como maestros a hacer los trabajos de armonización, sino que los seres de luz les colocan, les ponen, les quitan cosas que de alguna manera tienen que ver con el trabajo que ellos tienen que hacer con ellos como sanadores. No sé si Reinaldo tiene muchas experiencias en ese sentido y que nos pudiera aportar algo.
Ok, gracias. Yo desde niño, más o menos por ahí de los 11, 12 años, ese amigo imaginario, bueno, de antemano la abuela era para mí un perfil muy fuerte, nos decía de qué manera era la presencia espiritual divina, llámese Dios, llámese Cristo, llámese la energía que nos cuidaba como niños, pero en el camino se presentaban objetos, se presentaban visiones, se presentaban figuras, y yo no temía porque yo sabía que había algo ahí. Yo los veía, de hecho me acuerdo mucho y se me viene a la mente, cuando iba a pescar por ahí de los 13, 14 años, aparecía una presencia en el río, de hecho desnuda, no tenía sexo, y me decía en la mente que era el área donde no debía de pescar, pero de repente me encaminaba hacia la otra parte de la orilla, ahí tiraba yo el hilo para pescar con las lombrices y todo lo demás, y sacaba en abundancia el pescado. De repente desaparecía esa presencia, pero yo me iba muy feliz. Yo siempre me tiraba la idea de que por qué estaban pasando estas cosas si ya no existían, ¿no? Desaparecían. Y cuando regresaba a la casa, le comentaba a la abuela y me decía, no te preocupes, son unas personas que están contigo y te van a ayudar a crecer, y eso era todo. Pero en el camino de la vida yo me he estado esforzando, de hecho no me da miedo, al contrario, es un placer estar compartiendo esto, pero exactamente como lo dice el maestro Ramón, creo que todos tenemos una cierta necesidad de aprendizaje, y esas energías siempre han estado, pero cuando las aceptamos, cuando realmente tenemos un proceso espiritual, es cuando despiertan y despertamos con ellas. Ese es en sí el elemento y la práctica que me llegó a llegar a este trabajo de la Casa de la Virgen y que amo estar aquí.
Algo importante en esto que dice Reinaldo, muchas veces cuando alguien comparte esto, lo tiras de a loco. Piensas que está mal, que son visiones que lo deben de llevar a un psiquiátrico. Entonces, hay mucha gente en la sociedad que tiene estas visiones, pero que no las comparte precisamente por eso, porque sus papás, sus hermanos, su familia le dijeron, no, hombre, estás loco, o sea, ¿cómo se te ocurre? Estás loca, ¿cómo se te ocurre decir eso? Eso no existe. Y entonces lo sigue viendo, lo sigue sintiendo, pero se lo queda. Aquí en la Casa de la Virgen llega mucha gente que dice, es el primer lugar en donde encuentro a alguien que me entienda, porque yo desde niño, desde niña, he tenido estas situaciones, estas visiones. Y ahora entiendo, me puedo compartir, puedo convivir con un grupo de gente que lo puede entender, porque nunca había encontrado un lugar así.
Esta sería una de las manifestaciones, ¿no? El que a uno no le crean, que lo tienen de loco, pero otra puede ser el miedo, ¿no? Nos estaba platicando hace ratito que hay gente que no regresa al Reiki precisamente porque le asustan ciertas manifestaciones, ¿no?
Sí, obviamente como esto, pues no lo vemos todos los días en la casa, o sea, no comes junto a tu ser de luz y le sirves su plato también a él, pues obviamente que le cuesta trabajo a la gente, pues de repente empezar a contactar con eso, ¿no? Cuando siente que alguien le toma las manos, hubo un evento, ¿no?, del cual Reinaldo podrá recordarse. En su primera sanación de esta chica, los seres de luz le toman las manos y la dejan en un lugar y en una posición del paciente hasta que ellos terminan de trabajar. Y yo creo que fue más de 40 minutos que la tuvieron tomada de las manos los seres de luz para que ella pudiera, para que ellos pudieran terminar de trabajar lo que tenían que hacer en el cuerpo de ese paciente. Fue impresionante. Y ella así, pues nada más, yo estaba dentro de la del consultorio, era una práctica, y nada más me volteaba a ver, y yo nomás le decía, aguanta, tú, síguele. Cuando la vi que ya estaba muy cansada, pues yo llegué, me paré y empecé a pasar energía. ¿Para qué? Para ayudarla a que estuviera más tranquila y para que se sintiera fortalecida. Una mujer delgadita, chaparrita, y bueno, su cuerpo ya se estaba cansando. Yo simplemente llegué, le pasé energía y ella pudo terminar de hacer el trabajo. Al final el relato es que yo iba, o sea, puse las manos en la posición que me tocaba y de repente yo sentí que alguien me tomó esas manos y que me dijo, de aquí no te quitas y síguele y métele más energía. Yo escuchaba la voz, yo escuchaba esa, tenía la sensación de que esas instrucciones me estaban dando para poder pasar energía a ese lugar donde esa persona necesitaba, porque era una parte muy importante de su cuerpo que tenía que sanar. Y entonces, pues ella afortunadamente no se asustó con esa situación, lo asimiló y hoy es una excelente sanadora, igual que Reinaldo.
De hecho, esa era una de las siguientes preguntas: ¿cómo es que ayudan los seres de luz? O sea, ellos mismos son quienes nos indican a nosotros, a los sanadores, dónde poner las manos.
Sí, o sea, hay un nivel en el Reiki que se llama Reiki. En el, digamos, en la metodología se ve en cuarto grado, pero hay sanadores, como es el caso de Reinaldo o de esta otra chica que yo describía, que desde primer grado lo empiezan a desarrollar. En realidad es dejarnos guiar por los seres de luz y permitir que ellos nos vayan diciendo qué es lo que tenemos que hacer. El Reiki como metodología tiene posiciones y tiene formas de aplicar la energía. Tú te aprendes el método y sigues los pasos que vienen en el método y entonces aplicas la energía. Eso es, así es como debemos de empezar, porque no todo mundo tiene desarrollada esta sensibilidad para dejarse guiar por los seres de luz. Conforme tú vas aplicando ese método, llega un momento en que comienzas a sentir como que te tienes que salir de ese cajón en el que te metiste al principio para poder ir moviendo las manos libremente y poder hacer otro tipo de cosas. Poco a poco, y empiezas a ver que hay alguien ahí presente que te empieza a decir qué tienes que hacer. No querramos recibir la carta escrita de, a ver, vas a hacer esto el día de hoy. Ni querramos escuchar las palabras así de voz del ser de luz que nos va a decir, a ver, pon la mano en la rodilla. No, es como una sensación, como una intuición, ¿no? Es como esa intuición que tenemos de repente, chin, como que no tengo que ir a la fiesta hoy.
Sí.
Así como a ese nivel, es el nivel sutil en el que el ser de luz se va a comunicar contigo. Entonces el ser de luz te deja, te dice, a ver, acá, ¿no? El otro día se puso mal a mi mamá y la voy a ver, me paré como 5:30 de la mañana y me dice, me siento muy mal, la subo a la camilla. Y su corazón estaba, pero a todo lo que daba, ¿no? Y en automático empieza a aparecer la palabra frío, frío, frío en mi mente. Y entonces le tomo las manos y estaba helada, le tomo los pies y estaban helados.
Sí.
Entonces era un ataque de hipotermia, ¿no? Era una situación que ella estaba viviendo en donde seguramente se quedó destapada en la noche y se enfrió. Y entonces esto estaba provocando que su corazón estuviera latiendo muy rápido para tratar de compensar el frío que estaba teniendo. Pero me llegó. O sea, yo pues agarré y me fui al corazón porque era lo que estaba acelerado a tratar de pasarle Reiki para tratar de tranquilizar. Pero llegan los mensajes de frío, frío, frío. Y entonces ya me doy cuenta que era un ataque de hipotermia. Y ya me voy a tomarle las manos, no solamente dejar de darle Reiki en el corazón, sino tomar con la otra mano sus manos para pasarle calor físico, para que se pudiera estabilizar. En unos minutos se sintió mejor, muy cansada, muy desgastada por el esfuerzo que hizo su corazón. Y me dijo, ya me voy a bajar, ya me quiero ir a dormir. Ya se bajó, se durmió y se quedó dormida toda la mañana. Pero así es como te llega la información, a nivel de intuición. De hecho, la forma de comunicarse de los seres de luz es la intuición.
Reinaldo, tú como sanador, ¿cómo fue tu experiencia con los seres de luz en tal vez en tu primera sesión o en tu primera terapia?
Ok, yo desde hace un ratísimo he tenido esa percepción de ayudar a las personas, pero he tenido ahí como un canal en mi cerebrito que me escucho esa voz no precisamente es la voz que todos escuchamos de un humano, es una voz, pues yo la llamo a voz angelical porque tiene una vibración muy delgadita, una vibración donde es la voz de un niño, es la voz de algo, no entiendo, vamos, la magnitud de esa energía, pero te va diciendo de qué manera ese proceso ahora en el plano Reiki. Antes yo lo hacía con las plantas, antes lo hacía, pues yo intuía o soñaba y me decían es que es esto, es lo otro, no te metas ahí, no pases por este lado. Cuando había ciertos conflictos, esa voz aparecía y me sacaba de esas circunstancias. Pero ahora que entré al taller de Reiki en la Casa de la Virgen, se manifestó al 100% porque descubrí que de todas formas creo que necesitaba este proceso de mi vida, quitarme de esas situaciones del pasado, porque es un proceso muy difícil para el ser humano estar en estos planos, pero ya que ahora sí, como yo me lo imagino, automaticé en este plano de que tomas forma, de que los aceptas, de que yo me acepto en este plano de energía y lo demás va fluyendo. Me acuerdo muy bien en un pasaje de un libro de Ocho que habla de la meditación y dice que entre la respiración, entre el cerebro y todo aquello que se va manejando, hay un puente energético que entra esa circunstancia divina llamada seres de luz, llamada Dios, llamada lo que sea, y tiene el contacto directo contigo y tú tienes que dejarte llevar para que ese proceso sea real. Entonces, esto se tiene que experimentar, pero yo ya sentía algo, como que había una reprogramación desde mi niñez, pero ahora que entré a este círculo magnífico de lo que es el Reiki, como que ya es en automático, cuando hacemos la canalización, se presenta y exactamente viene a ser el proceso. Yo ya sé más o menos la manera en cómo llega, incluso en la primera paciente que tuve, que es muy cercana a una persona adulta, más o menos el máster me decía que tenemos que trabajar en ese plano. Sueño de qué manera es un cuadro, y cuando llego a esa casa exactamente veo el contacto y dices, es aquí, de esta manera se va a hacer, de esta manera vas a curar, de esta manera vas a hacer el proceso, y lo hice, y lo demás se ve en el paciente cuando te lo platica. Esa es mi experiencia.
Wow, qué interesante. Yo quería preguntarle, doctor Ramón, si vi una referencia en el libro Manos que Curan de los guías espirituales. ¿Estamos hablando de las mismas personas o los mismos seres?
Sí, finalmente son seres de energía. O sea, nosotros les ponemos nombres, les ponemos vestuarios. De hecho, el hecho de verlos como un santo, como una virgen, es para que nosotros lo podamos interpretar así. Pero en realidad son energías, ¿no? Cualquiera que sea la etiqueta que le pongamos, ¿no? Son seres de luz.
Y también tengo la referencia ahí de ese mismo libro que habla acerca de la voluntad divina. ¿Pero qué le parece si hablamos de eso regresando de la pausa?
Claro que sí, cómo no.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio.
Yes.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Thank you.
regresamos a la Casa de la Virgen Radio. Estamos con el doctor Ramón Quiroz y con Reinaldo Oliva. Yo le pregunto, doctor Ramón, que fue nuestra duda que nos quedó antes del corte, ¿qué es la voluntad divina?
Ok, bueno, la voluntad divina es lo que Dios nos tiene designados para nosotros. Hablamos de la tercera dimensión como la escuela de aprendizaje de las almas. En ese sentido, pues Dios nos tiene en proceso de aprendizaje. En el modelo psicocibernética se habla de que hay 370 y tantos mundos parecidos a la Tierra, en donde hay almas en proceso de evolución. Algunas más atrasadas que nosotros, probablemente en el estado prehistórico, ¿no? Los primeros grupos humanos que existían en este plano, en esta tierra, y algunos mucho más avanzados. Por ejemplo, utilizar la palabra hablada y escrita para comunicarse, pues es una forma arcaica de comunicación. Ya nos podemos comunicar simplemente a través del pensamiento. Cuando desarrollamos plenamente la intuición, entre nosotros mismos como seres humanos no vamos a necesitar la verbalización de las ideas. En ese proceso de evolución, la voluntad divina, la voluntad del Padre, es precisamente que nosotros crezcamos como seres humanos. Nosotros venimos a eso. Cuando nosotros llegamos a esa dimensión 17, no hemos alcanzado la iluminación y entregamos cuentas a estos seres de luz, a ellos, con ellos negociamos nuestra siguiente vida y negociamos a qué venimos a aprender. Entonces ahí se determina lo que se le llama el destino mayor, que son los grandes logros que vas a tener a lo largo de tu vida, si vas a ayudar a la gente, si vas a ser un policía, si vas a ser enfermera, X, la labor a la que vienes. Y en las decisiones, que es nuestra forma de aprender, nosotros aprendemos a partir de lo que decidimos en este plano, a partir de ahí nosotros empezamos a poder ir creciendo e ir aprendiendo. Nuestra alma va a madurar a partir de las decisiones que va tomando. La voluntad divina está por encima del destino mayor y del destino menor. Es aquello que Dios quiere que nosotros aprendamos, porque es lo que Él está esperando que nosotros desarrollemos. Entonces, es su voluntad, es su deseo, es su carisma, lo que Él quiere que nosotros crezcamos y en lo que nosotros nos desarrollemos. Esa sería la voluntad divina.
¿Y en dónde queda entonces el libre albedrío dentro de la...?
Pues el libre albedrío es precisamente lo que nos concede Dios, porque de alguna manera uno puede tener la voluntad divina y puede tener el destino mayor y alejarse a través del destino menor, del ejercicio del libre albedrío. A lo mejor yo sé que venía a ser un médico, pero me da miedo. Mi alma es todavía muy inmadura y sigue viviendo en instintos, y entonces le da miedo y le da la vuelta, y a lo mejor, pues vemos ahí gente que a lo mejor hasta estudió la carrera y no la ejerce, ¿no? Porque le sigue dando miedo el poder recetar, el poder sanar, el poder ejercer. Aquí tenemos muchas personas que terminan como maestros o como sanadores y que no ejercen porque les da miedo, viven en un instinto. Entonces, pues finalmente vas a tener que entregar cuentas. Oye, tú negociaste un destino mayor. La voluntad divina de mi padre era esto, y tú no lo ejerciste por tus instintos. Finalmente no hay castigo. El castigo y el karma lo generamos nosotros mismos con nuestros actos. Y en ese sentido, pues tendremos que regresar para seguir aprendiendo y seguir creciendo. El padre es muy noble, ¿no? Esta imagen del padre castigador, ¿no? Por tus pecados vas a sufrir en el infierno y demás. Esa imagen es manipulada, esa imagen no es tal, ¿no? El padre es noble, es amoroso, y en ese amor él nos permite que nosotros nos equivoquemos y que vayamos aprendiendo a nuestro ritmo.
¿Es voluntad divina también que nosotros nos lleguemos en algún momento a convertirnos en seres de luz?
Claro, ese es su objetivo. Su objetivo es que todas las almas de todo el universo vayan creciendo para poder convertirse en seres de luz. Esa sería la voluntad máxima de mi padre.
También quiero preguntarle también si se tiene que ejercitar para estar en contacto con nuestros seres de luz. ¿Hay que hacer alguna meditación, algún ejercicio? ¿Cómo es este proceso?
Prácticamente todas las meditaciones nos van llevando a elevar este nivel de vibración, y al elevar nuestro nivel de vibración vamos estando más en contacto con ellos. Hay ejercicios en la metodología de la Gendai Reiki Ho. Es el método que nosotros llevamos aquí en la Casa de la Virgen, en tercer grado, en donde se ven estas técnicas para poder contactar con los seres de luz y con el ser superior. Pero en realidad, la mayoría de los alumnos desde el primer grado empiezan a contactar. No es así como, a ver, me tengo que esperar a tercero para poder hablar con ellos. No, no, es diferente. La situación no tiene que estar encajonada en un método. Hay alumnos que nunca contactan con los seres de luz, que ni siquiera llegan a sentir la energía que sale por sus manos. Y no porque no salga, sino porque no la sienten. Y hay otros que desde la primera sanación empiezan a sentir la presencia y las indicaciones de los seres de luz. Depende mucho, volvemos a lo mismo, de la madurez del alma de la persona.
¿Los seres de luz se pueden adelantar a los hechos? Nos platicaba Reinaldo de que él sueña, ¿no? De que él siente lo que va a suceder cuando él va a hacer una terapia. ¿Cómo es que nosotros así como, bueno, yo como persona normal, me gustaría así como una explicación de cómo, por qué pasa esto?
Bueno, primero, en los planos superiores ya no existe el tiempo y el espacio. O sea, el plano material y el hombre ha creado un concepto que se llama tiempo. Entonces hablas del pasado, el presente y el futuro. Y entonces nos cuesta trabajo entender cómo podemos vivir el futuro, cómo podemos ver el futuro, porque pues todavía no sucede, ¿no? Sí. O sea, va a pasar dentro de 2 horas, ¿no? Bueno, en el plano espiritual, a partir de la cuarta dimensión, esos conceptos ya no existen. El pasado vive aquí, hoy, en el hoy, y el futuro vive en el hoy. Entonces yo puedo ver el futuro en un sueño, en una visualización, a través de la intuición. Yo me puedo dar cuenta de lo que va a pasar en algunos minutos. Yo lo puedo percibir, lo puedo sentir. Así como tienes tu pasado, tus recuerdos están presentes en el hoy, en el aquí y en el ahora. Ya ni siquiera son el suceso real que viviste, sino es tu versión del suceso real que viviste. Y eso es lo que cargas en el aquí y en el ahora. Entonces es una forma de contactar, una facultad del santo ser crístico que hablábamos hace rato, para poder contactar con ese futuro. Entonces los seres de luz te pueden hacer que veas algunas cosas que vas a necesitar para el trabajo que estés realizando, o situaciones de peligro, ¿no? Hay gente que va a haber un accidente y lo empieza a sentir y se empieza a angustiar, ¿no? Y dice, algo va a pasar, van a chocar, va a pasar esto, va a pasar el otro, y trata de evitarlo y efectivamente, o sea, llega a suceder eso. Entonces, son facultades, lo que pasa es que a veces no las conocemos y nos da miedo.
Sí, Reinaldo, ¿nos podrías platicar cuál ha sido la mejor, tu mayor experiencia con seres de luz?
Wow, son muchas, pero la más importante, yo estuve tratando de integrarme a una escuela. Estuve en una escuela de filosofía hermética. Humanamente el pensamiento me decía, tienes que ir, tienes que asistir. Yo me quiero sentir bien, yo quiero tener un método, yo quiero tener una respuesta de lo que se está manifestando en mi mente y en mi cuerpo. Duré 7 meses, no era el proceso. Me sentía mal, me sentía independiente, me sentía un poco austero. De repente pasó un proceso. Para hablarte de los procesos, es que yo me estoy descubriendo de lo que yo soy, de lo que yo quiero, de lo que estoy pidiendo al universo. Y los seres de luz vienen y me imagino que están muy cerca de la mente y te están ahí recibiendo los mensajes. Y Reinaldo solicita esto, y ya pasó este examen, y ya pasó esta circunstancia. Yo creo que ya es necesario que tenga este evento nuevo para que él eleve en este plano desde su conciencia algo distinto. Pedí mucho una escuela donde yo me preparara para saber quién era yo. Y de la noche a la mañana me encuentro un domingo en la calle, en una revista que estaba por ahí. Pues de las que circulan aquí en la colonia, encuentro que la Casa de la Virgen genera ese tipo de talleres. La primera llamada, el maestro me contestó. Me sentí en la presencia de cómo él me decía de qué manera es el movimiento de los talleres, con una voz muy fuerte, con una voz de energía, de respeto y de causa. Me sentí muy seguro y creo que conversamos de algo rápido y volví, creo que, a marcarle porque me decía que había ciertos talleres. Cuando yo me di cuenta que mi mismo elemento mente me decía, es aquí, yo me sentí tan contento, tan a gusto, que amplié mi espacio y dije, gracias universo, gracias Dios, por mostrarme tan rápido lo que yo había pedido. Y cuando llegó este evento, todo lo demás, todo ese tsunami de emociones fuertes que se fueron moviendo a través de mi mente, de mis manos, de mi cuerpo, de mi voz, de lo que se estaba manifestando, de cosas que estaban rotas, incluso primero pasé por un proceso emocional para llegar al taller de Reiki, y esa emoción de mi pasado con mi presente, como dice el maestro, empezó a evolucionar. Entonces tenía que haber pasado primero por ese proceso de manejo de emociones para manejar mis emociones bien, para para registrar procesos difíciles, fuertes, donde dices, es que creo que no estoy haciendo lo correcto, y ese fue el examen final. Termina el proceso de las emociones, me encuentro conmigo mismo, vuelvo a tomar otra decisión, y es cuando ya entra la manifestación de Reiki, la energía. Pero esa voz interior me estaba diciendo, es ahí, ahí estás bien, no te muevas, quédate, asiste. Es donde yo me di cuenta, de hecho, para mí ya es muy natural que una voz llegue, una voz que nada más yo la escucho, que me diga y me toque, y me esté manifestando la energía real de lo que yo soy. Yo lo acepto, yo nunca le he dicho que no. Y desde ese momento es así como que mi intuición, mi esa energía aparte, que a lo mejor humanamente para mí sería un sueño, una premonición. No, hay algo más seguro que me hace convertirme en eso y me siento bien y me hace muy feliz.
Qué bonita experiencia. Sí, la verdad es que también hemos tenido aquí bastantes experiencias de luz. Sí, incluso sin ser sanadores, lo digo personalmente. También he tenido grandes experiencias aquí gracias al Reiki y gracias al doctor Ramón. Yo tengo una duda aquí desde que empezamos el programa. ¿Por qué se llama la Casa de la Virgen? ¿Qué es la Casa de la Virgen? ¿Qué es lo que contiene la Casa de la Virgen que de algún modo nos atrae, nos atrapa?
Lo hace diferente. Bueno, este es un espacio de luz, es un espacio de atracción. Originalmente ese no era su nombre, originalmente se le había puesto Jivenash, que en zapoteco es luz del cielo. Luz del alma, perdón. Tuvimos otra clínica, o iniciamos primero un proyecto con las hermanas de mi esposa, que se llama Ayiyoba, que es Luz del Cielo. Y entonces, pues cuando nosotros decidimos iniciar este proyecto ya por nuestro lado, pues le habíamos puesto ese nombre. Nosotros compramos este departamento y cuando llegamos encontramos un espacio cálido, amoroso, lleno de luz. Y también a nosotros nos dijeron, aquí es, ¿no? Este es el lugar. Y bueno, hicimos lo posible. De hecho, íbamos a comprar otra casa que está en Chiapas, también muy bonita. Pero se pusieron 20,000 barreras, ¿no? Los seres de luz hicieron todo lo posible, desaparecieron el expediente en el registro público de la propiedad para que no la pudiéramos comprar. Y entonces, pues apareció rápidamente esta opción, fue la siguiente opción en que encontramos. En menos de 3 semanas ya la habíamos adquirido. 2 años después de adquirirla, abrimos el centro y en la meditación de activación, mi esposa desde hace muchos años canaliza a la Virgen de Guadalupe y ese día la Virgen se manifiesta y pide que esta sea su casa, ¿no? Igual que se lo pidió a Juan Diego hace 500 años, de la misma manera le pide que esta sea su casa. Entonces en un inicio era Jivenash, la casa de la Virgen. Jivenash es un poco difícil de recordar, no hay evocación de la gente, entonces se fue diluyendo y se terminó quedando como la Casa de la Virgen. A veces para algunas personas pues piensan que somos católicos y demás, pero no. O sea, independientemente de que nuestra religión pueda o no ser esa, es simplemente un lugar consagrado a la Virgen de Guadalupe, en donde ella trabaja, o en donde ella nos permite trabajar a nosotros, en donde ella siempre está presente en todos y cada uno de los actos, de hecho ahorita está con nosotros, ¿no? Y en donde en cada sanación, en cada paciente, en cada grupo, ella se encarga de hacer el trabajo. Nosotros simplemente somos la herramienta y el instrumento para que las cosas se den, ¿no? Este es su lugar. Inclusive hace un año decidimos adquirir un terreno. También se presentaron muchas situaciones para adquirir un terreno en lo alto por todo lo que se va a venir en esta década de situaciones climáticas. Necesitábamos un terreno grande donde sembrar, donde poner un albergue, donde poder dar cursos, donde poder tener un temazcal y demás. Y fue muy curioso, ni siquiera sabíamos nosotros por qué teníamos que estar en ese lugar, y se dieron y hubieron ahí ciertas situaciones difíciles para adquirirlo, y finalmente lo adquirimos. Hay alguien que entra en juicio, da nobleza, da su amor y nos cede el terreno y lo empezamos a pagar. Y tiempo después yo empiezo a reflexionar y digo, a ver, en la población no hay ninguna iglesia, yo no he visto, por ahí en la carretera hay una capillita, preguntándole al señor que nos lo está vendiendo, si qué pasaba. Nos dice, sí, como que no hay una iglesia. Dice, este lugar está consagrado a la Virgen de Guadalupe. Aquí cada 12 de diciembre vienen 7 comunidades de diferentes puntos del estado y conviven aquí, y aquí se hace una gran fiesta en honor a la Virgen. y nosotros estamos como a 500 metros de ese lugar. Entonces, vaya, pues la Virgen es quien dirige este espacio, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, Elda Salvador, mi esposa, es quien podría platicarles mucho al respecto. A lo mejor la tendríamos en algún programa futuro para que pudiera hablar sobre ese punto, ¿no?
Claro que sí. Pues este programa ya se terminó, pero le agradecemos mucho al actor Ramón que ha estado con nosotros. A Reinaldo, muchas gracias por habernos acompañado y compartir tus experiencias con nosotros.
Fue un placer.
Y nosotros lo esperamos en el próximo programa de la Casa de la Virgen Radio. Y no se lo olvide que aquí estamos en esta frecuencia.
Hasta luego, gracias.